Bienvenidos a otro episodio de Dear Chama. Recuerden, como siempre, yo pido más que un alma en pena. Es que necesito que se suscriban a este canal de YouTube. Me dejen un comentario aquí en YouTube, un review en Apple Podcasts, Spotify y compartan el podcast. Gracias por estar viendo este episodio nuevo que vamos a presentar hoy, donde yo estoy muy contenta porque acabo de entrevistar a un gran amigo. Hasta ahora solo he traído amigos con quienes me divierto. Y la paso buenísimo en esta oportunidad. Es otro venezolano que además es de Maracay, donde yo estudié 5 años en la misma universidad que él. Ya ustedes se van a enterar aquí en el episodio. Él es compositor, él es músico, comunicador social, poeta, aunque no le gusta que le den tantas atribuciones de poeta, músico, pero lo es, o sea, lo es, y me encanta el trabajo que hace y que viene haciendo aquí en New York en todos estos 7 años con su show, además que se llama El Show de la Arepa, que lo pueden escuchar en YouTube también y a través de su Instagram. Señores, ya no digo más nada, sino vamos a darle la bienvenida a Félix Carlos a Dear Chama.
¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.
¡Félix Carlos!
¡Hola!
¿Cómo estás?
Milau, hermosa. Hermosa. Bueno, tú estás hermosa. Yo también, pero...
Tú estás hermosa.
Yo estoy súper contento de estar aquí.
Ay, pero tú ya estás muchas flores, hermoso, hermoseadero. Mira, estás de suerte porque estamos estrenando micrófonos.
Está bien fino este.
Este es presupuesto de Archama, no,
mentira. Berger. El estudio. ¿Sabes qué es caro esta vaina?
¿En serio?
Caro. Mira,
yo no sé de micrófonos, pero...
Una vaina fina.
Este estudio me consiente, de verdad. Me traen unas cosas que a mí me encantan. Este hasta dorado me encanta, así súper, súper glam.
Parece Paulina Rubio.
Sí, la chica dorada. Una canción de Paulina Rubio. No me quiero... ¿Sabes que yo no quiero cantar? Porque ese sería un insulto frente a ti.
¿Por qué? No vale para nada. Puedes cantar... Te dedico esta ranchera por ser el último adiós.
Yo no sonaría así. No quieres saber. Bueno, ¿sabes que yo soy de la que no se me intimida?
Por favor, yo te he visto cantando en Instagram.
Yo amo
duro.
El karaoke.
Por favor.
Yo amo el karaoke.
Tú has divianeado sabroso.
Mira, demasiado. Tú sabes que desde pequeña yo no sé por qué mi mamá tenía tanta fe en mí que yo cantaba. Yo creo que ella veía como que en mí esa parte artística y ella dijo, bueno, de algo de ahí se va a dedicar. Entonces, yo siempre hacía karaoke y mi mamá me empujaba. Mira, pues canta una de Shakira. La niña canta. Y yo, mamá, pero yo lo que pasa es que me lo gozaba realmente.
Todo es cuestión de actitud.
Pero tú siempre, tú cantabas desde pequeño, porque además eres cantante, compositor, poeta,
bueno,
locutor.
Poeta es como mucho decir.
No.
Yo creo que yo puedo hacer versos, pero el hecho de que tú puedas hacer versos, no siento que no te
ay,
permite autodenominarte como poeta. Coño, poeta.
Es muy moesto. Neruda. Moesto es una palabra nueva. Hablando de poetas, yo digo moesto. Es una palabra que ni existe.
No, yo creo que yo soy... Tú sabes que yo antes decía que yo era músico. Y cuando me mudé para acá, para Nueva York, yo dejé de decir que era músico. Porque conocí a músicos de verdad.
¿Qué pasa, gente?
¿Cómo tengo la osadía de llamarme músico al lado de Jorge Glenn, de Baden Goyo, de Juan Diego Villalobos, de MB Caldera, que son mis hermanos de acá de Nueva York y que además los admiro tanto por todo lo que han hecho musicalmente? Entonces, uno sabe que uno no está en ese nivel, ¿entiendes? Entonces yo dije, yo prefiero decir que yo escribo canciones, que me gusta cantar y que soy periodista, eso sí, eso lo estudié, de eso me gradué.
Y estudiaste, eres de Maracay, una de las cosas que tenemos en común.
¿Ah, tú eres de Maracay también?
No soy de Maracay, pero amo mucho Maracay porque estudié 5 años en la universidad.
¿En cuál? ¿En la UBA?
En la UBA.
¡Really!
Sí, estudié en la UBA.
¡Really! Yo también estudié en la UBA. No me gradué en la UBA.
¿Pero puedes decir la época en que estudiaste?
Yo entré en la UBA en el 99, creo.
No, imagínate, no coincidimos. 99. No coincidimos.
Es que yo soy también un poco mayor que tú.
No coincidimos, pero muy poquito.
Yo tengo 42.
Ah, bueno, mucho.
Sí, yo sé eso. Una vez recuerdo que te invité para el show de la arepa y
sí,
ahí me di cuenta que te lleva como 10 años.
Porque tiene, además es que Félix tiene muchas cosas. Aquí en New York tiene un show que se llama El Show de la Arepa. A mí me gusta mucho.
Mira, mira esta franela que fina.
Tiene su arepa.
Esta franela me la hicieron en Orlando, Ismar y la gente de Cargo Elite en Orlando.
Está súper linda. Es de masa amarilla, y mucha gente no le gusta masa la masa amarilla. Total. A mí me encanta la arepa con la masa amarilla. Mira, y estudiaste en la universidad. ¿Y qué tal la época en la universidad? Porque yo no sé si has visto que este podcast, yo trato de hablar de muchas cosas que de adultos, que todavía no nos gusta lidiar con esas cosas. Ajá. ¿Tú recuerdas esa época de la universidad de Maracay? ¿Cómo la viviste en tu caso?
Borracho siempre. Yo estuve ebrio, yo estuve ebrio toda la carrera. San Jacinto. Toda la carrera. En Las Delicias, en San Jacinto, en El Castaño. Bar de Freddy, ¿llegaste ya a Bar de Freddy?
No.
No puede ser.
Bar de Freddy, Maracay, repórtense.
Bar de Freddy era una taguara horrorosa que había, vi El Castaño. Cuando te digo una taguara, de verdad era una taguara horrible.
Una taguara de Maracay.
Pero salíamos de la universidad y nos íbamos para Bar de Freddy. La cerveza era burda de barata. Entonces era el predespacho perfecto, que a veces no era tan predespacho. A veces nosotros llegábamos a las 6 de la tarde y salíamos de ahí a las 8 de la mañana el otro día.
Pero si te iba a preguntar, ¿a qué hora estudiabas de día o de noche?
En realidad no estudié nunca.
¿Y dónde te graduaste?
Yo me gradué en la UBA. En realidad yo lo que hice fue beber y cantar y vacilar. Sí, fueron... No sé, si pasé materia, yo creo que tengo la facilidad, siempre tengo la facilidad de captar muy rápido. Si yo presto atención, capto. Okay. Yo no recuerdo haberme puesto sentado, voy a estudiar.
Y se graduó el muchacho, fe. Que todo salió.
Yo creo
en
que
esta vida.
Sí, fe, mucho rezar, mucho, ¿sabes? Mucho azar. Hay mucho de eso en mi carrera. Yo creo que comencé, lo que pasa es que entendía, me interesaba tanto la carrera que yo le paraba mucha bola a los profesores. Entonces yo estaba echando vainas siempre, pero en clase, por lo menos las materias que me gustaban, periodismo interpretativo, fotografía,
¿qué
locución?
Es el mismo plan académico.
El mismo pensum.
Pensum.
Claro.
Yo vi todas. Fotografía, Radio 1, Radio 2.
Todo eso.
Proyecto. Tú tenías que hacer una época, nosotras en Proyecto 7 era que tenías que hacer un cortometraje con tu celular.
Claro, por favor, sí, claro, lo dices. Yo estudié en la UBA como hasta el sexto o séptimo semestre.
Así terminas.
Y después me voy para la Cecilio Acosta. Yo empecé a cantar en ese tiempo. En realidad no fue que empecé a cantar. La razón por la que dejé la UBA fue porque me casé la primera vez.
¿Y qué pasó? ¿Por qué no te casas y dejas de cantar? No, empezaste a cantar, mejor dicho.
Claro, lo que pasa es que como me casé, yo estaba estudiando.
Ok.
¿Sabes? Estudiante universitario, o sea... Estudiaba en la UBA, o pagaba la universidad o mantenía la casa.
Exacto.
Entonces, así como que, bueno, no, hombre de la casa, yo voy a trabajar, voy a sacar a mi muchacho adelante, yo dejo la carrera.
Ajá, exacto.
Estúpido. Usted, si sale preñado, sigue estudiando. Eso es lo primero que tiene que hacer, terminar la carrera. Ajá. Yo no, yo me fui a trabajar y comencé a cantar en ese momento. O mejor dicho, grabé el primer disco.
Pero ya tú habías tenido algún encuentro con la música.
Claro, claro. Yo, okay, yo canto desde chamo.
Pero tú te me adelantaste. Desde chamo tú cantabas.
Sí, porque en mi familia, por el lado de mi papá no canta un coño, pero todos los demás sí.
Ok.
Entonces yo, gracias a Dios, mi papá salió médico, yo salí cantante.
A tus tíos.
A mis tíos, a mis primos. Tengo un montón de las reuniones familiares que las recuerdo mucho en San Juan, sobre todo.
¿San Juan de los Morros?
Claro, mi familia es de San Juan.
¿Pero qué es esto?
Te digo que hay cosas en común, mi negra.
Hay algo adentro.
Sí, yo iba a burda para San Juan de los Morros porque ahí vivían muchos tíos míos, hermanos de mi papá. Entonces las reuniones siempre, los fines de semana, muy, muy frecuentemente eran allí.
¿Y son de Guárico? ¿Solo vivían
no,
allá?
No, ellos son orientales, de Puerto La Cruz, ya. Cumaná, Río Caribe, qué sé yo. Pero mi abuela se radicó allí en San Juan de los Morros y bueno, ahí crecieron y ahí se quedaron. Se quedó mi abuela,
si
con los menores.
Creció ahí, ya son de allá.
Claro, claro. Las reuniones familiares eran una rumba. Cuando digo una rumba seria con música en vivo. O sea, mi tío tocaba guitarra, piano, había alguien que la percusión, la esposa de él, Mari Perdomo, que la amo, a mi tía hermosa, que era una cantante maravillosa. Mi tío Reyes y Mari, su esposa, fueron los que, como mi primer encuentro con la música. Yo estaba muy chamito, la primera vez que yo actué en público fue gracias a ellos que me invitaron para una... ¿Sabes? En San Juan, el Club Militar Los Cocos.
Claro, que lo conozco.
Bueno, eso es más viejo que el vidrio. Porque yo me acuerdo que yo tendría como 6 años o 7 años y fue la primera vez que yo...
Y ya tenía como 20 años.
Y ya era viejo. Ya la vaina así como que no, ya está pasado de moda Los Cocos. Hace 30 años. Y la primera vez que yo actué y canté, o sea, yo, Yo creo que literal me hice pipí. O sea, era una cosa así cuando tú, o sea, te estás orinando, te estás, marico, me meo. Tenía 7 años.
Pero tú dijiste, eso te encantó porque seguiste.
Claro, era un susto que no se me quita. O sea, ese susto jamás se me ha quitado desde que tengo 7 años.
A mí me encanta ese susto. Ay, me encanta y me lo disfruto.
Quizá, para eso iba, con el pasar del tiempo empiezas a disfrutarte, porque al principio era un sufrimiento. Claro. O sea, era más como que...
¿Para qué carrizo me metí en esto?
Total. Pero allí comencé a cantar y entonces era, cantaba una canción y tenía como que actuar. Entonces, okay. Mi tío era como que un mercado, una vaina así recuerdo. Entonces él llega.
¿Eres el Luis Miguel de Guárico?
No.
De Jackson 5, de San Juan de los Morros.
Yo era más como el mini Gualberto Ibarret. Porque yo siempre he sido música folclórica, o sea, siempre...
Ya, pero el mini Oscar de León.
Mini Oscar de León, que de paso Oscar de León es familia mía, para que
¿qué?
Sepa.
¿Qué? Pero Dios mío.
Ojo, esto es extraoficial, esto es algo que me dijo él personalmente a mí, una vez cuando lo conocí, yo sabía, en realidad Oscar de León no es de León, Oscar León es su nombre de pila.
¿Y el de?
El de es artístico. Yo soy León, Félix Carlos León. Y tu hija, o sea, yo decía, tenemos que ser familia porque Oscar de León es tan llorón como soy yo, como es mi papá, como son mis tíos. O sea, es como que la vaina es de sangre. Nosotros lloramos más que un chupi chupi con dos huecos. Porque, o sea, es una cosa, o sea, así como que incontrolable. Ajá. Y cuando yo veía a Oscar de León llorando, que lloraba siempre en Sábado Sensacional, decía, pero es que es igualito a mi papá cuando llora. Es igualito a mi tío cuando llora y tal. Bueno, X. Después de un montón de años, yo lo conozco.
Y dije, tío, eres
y
tú.
Y entonces yo me pongo, le doy la mano, mucho gusto. Entonces me dice, mucho gusto, Oscar de León. Y yo le digo, Félix Carlos León. Le digo, y entonces él levanta la... Él tenía como una capucha así en una de estas van, en un evento. Y cuando me dice, coño, tú no serás hijo mío. Yo tengo un coñazo por ahí regado. Empezamos a hablar y no sé qué. Y resulta que ellos son de los León de La Guaira. Y nosotros, mi abuelo es de... Guiria, de Oriente. Pero resulta que él tenía un tío de él, era de Guiria. Entonces, como que había una conexión ahí toda rara. Y hablando, digamos, como que unos tíos. En fin, al parecer somos familia. Yo de ahí para adelante le digo mi tío.
Me encanta porque imagínate tener esas conexiones en la vida artística, ¿cómo? Mi amor. No es cosa sencilla.
Bueno, ojalá.
Pero ¿y por qué no estudiaste música si estabas tan involucrado con la música?
Porque no me dejaron.
Siempre pasa.
No me dejaron porque mi papá es médico, mi mamá es contador público. Entonces, ok, bueno, sí, música, pero vas a pelar bola toda tu vida. Déjame decirte que he pelado bola toda mi vida y no estudié música. Entonces,
te iba a decir, a mí me decían mucho cuando yo iba a estudiar actuación. ¿Y de qué vas a vivir? Me decía mi papá, estudia comunicación social, nena. Me gradué de comunicadora social y me hice la misma pregunta, ¿y de qué voy a vivir?
Esa, tal cual.
No, aunque yo estoy muy contenta con mi profesión porque me ha abierto muchas puertas. Claro, la comunicación social es tan amplia que comunicar, la comedia, mejor dicho, es una forma de comunicar. La música es otra forma de comunicar también. Más allá de todos estos conocimientos de esta era que... Es la época todera que aprendes a editar, pues eso lo aprendí en la universidad, a grabar, a resolver cosas de audio y esas cosas, y a producir un evento, eso te lo ayuda con la comunicación social.
Yo lo vi, hay una materia, dos materias, dos organización de evento uno, organización de evento dos.
¿Tú organizaste un evento?
En la UBA hice yo un evento.
Yo también.
Claro, era una materia, juro, lo tenías que hacer.
Sí, y me acuerdo que ahí todo el mundo quedaba limpio, porque tenías que buscar patrocinantes.
Bueno, ¿tú sabes cuál fue el evento que hice yo? Presenté mi banda. O sea, yo presenté a Félix Carlos, o sea, así como Félix Carlos. Aquí vamos a estarle pagando a alguien más.
En la universidad tenías una banda.
Claro, yo tengo la banda desde casi empezando la carrera.
Pero Félix Carlos, por Dios, ¿y qué música empezaste?
Bueno, cuando yo empecé era muy, muy loco. Mi primer disco se llama Félix Carlos Enfermo de Amor.
Ay, Dios mío, pero qué romántico.
Yo soy romántico, empedernido, mal, chimbo, jeva. Jeva, despecho, así.
Ajá, me encanta
eso. Siempre he hecho muchas canciones románticas. Escuchaba mucho Arjona. Escucho Arjona. Yo sé que hay gente que es haters de Arjona. Hay mucho.
Alguna gente es hater. A mí, yo a veces me río de las cosas que él escribe, pero yo no ando odiando a la gente. ¿Sabes? Lo que pasa es que él es intenso.
Ay, es que hay cosas que dan mucha risa.
Que agua fría, claros. Pero que sepa caliente.
Yo me acuerdo que tengo unos panas, los Bosta, que con los que hacía música en Maracay, que son de Apure, y entonces ellos hicieron
los
una
Bosta,
canción.
Ya, no sé si los Bosta.
El grupo se llama. No, Grupo Bosta se llamaba. El grupo Bosta, eran de Apure, entonces el grupo
se
llamaba Bosta.
Por eso digo, la gente no sé si sabe, Bosta es una plasta de caca de un caballo o de una vaca.
Plasta de caca, qué bonito suena.
Plasta de caca, o sea,
¿no? Una plasta de caca.
Una plasta de caca. Digar, chamo.
Muy Barbie, muy Barbie. Uh-huh. Ellos hicieron una canción muy fina burlándose de cómo escribía Arjona. Entonces la vaina decía como que, desde que te fuiste ya no estás. No puedes quedarte si te vas. Es que eran las cosas así. Hay una, como barro sin cepillo, como recojo las hojas sin rastrillo. Era muy fino.
No lo había escuchado nunca, ya sabía que venía la palabra rastrillo.
Por favor.
Y ahora, ¿has cambiado según tu edad la forma en que escribes?
Sí, total. En ese momento era romántico, amor, despecho, no sé qué.
¿Qué edad tenías?
19 años.
Oh, qué un bebé.
Cuando grabé el primer disco, 19 años, terminó saliendo cuando tenía como 21.
¿Y a qué edad empezaste a escribir? Porque tenías la banda, pero ¿a qué edad empezaste a escribir tú?
7 años tenía cuando hice la primera canción.
¡Shakiro! O sea, esa edad yo estaba premiando.
7 años tenía, 7 u 8 años, era por ahí la cosa. Y recuerdo... Yo soy de Maracay, o sea, yo nací en Mérida, pero yo soy maracayero, de aprendí a hablar en Maracay, o sea, mis fines de semana eran o en San Juan con mi familia,
o en Maracay,
o en Cata,
Choroní,
Cuyagua, en fin. Amante de la música de la costa de nosotros, Un Solo Pueblo, Grupo Vera, Macuaya, Maroa de Venezuela, o sea, yo, la parranda para mí es una vaina así que yo escucho, como esta jeva que grabó, el que se hizo viral en estos días, que escucha el tambor, le pica todo, así soy yo, igualito.
Ajá, y entonces me estabas diciendo lo de las diferencias de edades en las que escribes.
En ese comienzo con la composición de letras, yo agarré la música de una canción de Un Solo Pueblo que era una parranda que se llamaba Elena, creo. Me gusta Elena, cómo camina, de medio lado, ay, qué negra fina. Con ese coro, yo le hice una canción a una primita más chiquita, que tendría como 3 años, que era como un chiste en la familia, que ella caminaba como una modelo y decía que caminaba disimuladamente. Entonces yo le hice como un coro, decía algo así como que, déjame si me acuerdo, no sé, marica, tengo 30 años que no digo eso, pero era algo así como, a ella le gusta mucho hacer reír a la gente cuando camina disimuladamente. Me gusta Teoli, cómo camina disimulado. Ay, qué gocha linda. Eso lo hice yo de 7 años.
7 años.
Sí, tomando a la canción de Elena, Un Solo Pueblo.
Ajá, exacto.
Y de ahí empecé a hacer más o menos el mismo ejercicio con otras canciones. Después como que ya a los 13, 14 empecé a escribir ya cosas como más
serias, más intensas. Serias, más intensas. Los primeros amores.
Fíjate que una de las primeras canciones fue una canción de mucha tristeza, porque fue por la muerte de un primo, de mi primo Walter, que era como mi hermano. Yo tenía 13 años y él 16. Y cuando él muere, yo a los 13 años compuse una canción que... cortavena, verga, dura.
Pero es bonito porque las emociones nos permiten comunicar a través de esa música, o sea, esa tristeza que querías drenar.
Totalmente.
Y es una buena manera de hacerlo.
Totalmente. Y eso me ha acompañado toda la vida a lo largo... de escribir canciones, de escribir versos. Yo, cuando empezó Twitter, yo empecé a escribir versos. Y tenía un hashtag que era hashtag sigo pendiente. Y era echándole los perros a la que fuera. O sea, yo escribía como cosas así, y si había una que se lo atribuía, yo, vamos para allá.
Exacto.
Y entonces yo le echaba los perros que ni sabía quién era. Hubo una que respondió mucho, y entonces empezó como una... Se despertó en aquel momento. ¿Sabes qué? Twitter era... era nuestro Instagram.
Claro.
Hace que...
Yo nunca he sido tanto de Twitter. Creo que duré como, no sé, un año usando Twitter y ya después nunca.
Yo me olvidé porque después creo que mutó y cambió mucho la intención inicial de Twitter. Yo era como para echar vaina, para escribir 40... 140 caracteres, que era hasta una canción, le sacó Oscar de León a Twitter.
Sí, yo
sígueme, que yo te sigo. era una cosa así bien fina. Pero empezó a haber mucho odio y yo me salí. Pero allí comenzó Todo en Verso, que es un hashtag que tengo desde que tengo Instagram. Todo lo que yo posteo en mi cuenta es en verso. Todo.
Y hay un proceso creativo para, por ejemplo, en mi caso, que soy comediante y trato de hacer comedia con videos, con situaciones, a mí sencillamente si me ocurre algo, yo lo anoto. O veo algo y lo anoto de una vez. Es más fácil cuando veo que pasa algo, a sentarme a decir, ay, necesito hacer un chiste. sea, claro, eso me cuesta mucho. Claro, claro. Ahora, ¿cómo es el proceso para escribir un verso? O en tu caso, ¿cuál es tu proceso?
Tal cual, así como lo acabas de escribir. Creo que el proceso creativo es bien similar independientemente del arte que hagas. En tu caso es comedia, en el mío son poesías o canciones. En la pintura, que también he escuchado mucho eso, es muy del momento.
Es muy del momento.
Yo siento que yo no podría ser un compositor de oficio de esto que, por ejemplo, una vez vi una entrevista a Rona que decía, no, yo tenía que llevar para la disquera, para mañana me traes un merengue, una salsa y dos baladas. Erga. O sea, yo capaz no lo he hecho. Hay momentos en que yo le he escrito canciones a otros artistas, pero me la piden con ciertas especificaciones.
Es más fácil.
Entonces yo digo, ok, bueno, yo voy a agarrar esto, ok. Empiezo a armar y lo plasmo. Hay veces que ya tengo canciones similares a lo que me están pidiendo. Entonces, mira, a ver si tal.
Y hablando de cosas que tú escribes, una de las cosas que yo hago en este podcast, en Dear Chama, un juego, uno de los dos juegos que tengo, son frases, ¿verdad?
Okay.
En tu caso, las voy a hacer distinto, porque si usted escribe versos, hay que sacarle provecho.
Ya me van a joder, ya. Yo sabía que venir para acá no era así nada más venir a vacilar con Laurita.
Es vacilar.
Bueno, ojo, ve, una de las cosas que yo hago, que en esto estoy hablando con el Canario Cazorla, que es un cantante venezolano que hace... improvisa muy bien. Es muy difícil improvisar porque tienes el tema del timing.
Totalmente.
Al momento. Entonces, o sea, que corra la rima mientras tú estás pensando qué va a decir el otro y adoptar todo lo que dice la otra persona para responderle en verso. Es súper peludo.
Es como el contrapunteo de los llaneros, es muy parecido.
Eso, exactamente. Eso es exactamente igual. Eso, yo, a mí me parece eso un arte aparte. O sea, una cosa es que yo pueda hacer los versos y yo me siento y con calma los hago.
Claro.
Pero tener la velocidad mental de que es ya, es inmediato. Es que tienes 8 compases o 16 compases o lo que dure la estrofa anterior para pensar lo que tú le vas a responder. Entonces, eso, mis respetos para esa gente.
Bueno,
tú me vas a poner aquí a hacer algo así.
Te vas a ganar tu respeto. Porque quiero que me digas en verso muchas frases.
A
como
ver,
por ejemplo, formas de decirle a tu pareja que tiene mal aliento.
Quiero decirte esta tarde, por favor, chica, respeta y no me hables tan cerquita y anda, lavate la jeta. Que, no, eso no se lo diría yo a una novia nunca.
Pero sonó perfecto.
Pero, o sea, porque bueno, porque...
Para el podcast está perfecto. Ahora, ¿cómo dirías en verso? Perdón, me tiré un peo.
Ay. Las caraotas de anoche fueron por una inconsciencia. Discúlpame que ahorita mismo me salió una flatulencia.
Sí, ahorita he improvisado, ¿cómo será? Calmado. Ay, mira, me salió a mí una.
Mira, estamos en el mood, está bien.
Okay.
A ver, dispara, ya estoy en fallo. Ahorita la cago. No.
¿Cómo dirías en verso, límpiate ese moco?
Ay. Al verte ahorita la cara, viéndote me quedo loco porque se te está chorreando por aquí un rolo de moco.
Ok, cuarta frase.
Hay dos más.
¿Cómo digo en verso a un amigo, págame la plata que me debes?
A ver. Ayer te presté dinero y... y creo que metí la pata. Porque tú no me has pagado, pues devuélveme mi plata.
¡Hombre! Y esta. Tú dijiste que era muy romántico.
A ver.
Ajá.
Sí, soy romántico.
Pero, ¿cómo terminar a una chica en verso? ¿Cómo terminar a una chica en verso?
Uy, pero eso no es romántico. Eso
pero
es muy
en verso
feo.
Todo suena lindo.
A ver. Creo que a este noviazgo ya se le acabó el amor. Por eso me voy rodando y vuelvo para Nueva York.
Mira, yo tengo muchas favoritas. Yo tengo muchas favoritas. No sé cuál me gustó más. La de la jeta, la del moco.
Qué feo.
Yo creo que tú, Félix Carlos, con esa labia le puedes decir cualquier cosa a la gente.
No, fíjate que no. Bueno, sí, sí le puedo decir. Lo que pasa es que te crean. Esa es otra vaina. De que lo puedes decir, lo puedes decir. A veces el mood para echar los perros es muy complicado. A mí me pasó mucho y me acuerdo que yo tenía panas que me decían, brother, deja de estar escribiendo. Yo soy enamorado chimbo. O sea, a mí me gusta una jeva y voy para allá. Y a veces, sí, soy intenso. Yo iba a decir, me iba a salvar, pero no puedo. Yo llegué a escribirle una jeva una vez 11 canciones, 12 canciones.
Pero Félix Carlos, tú y Shakira, ¿otra vez?
Sí, pero es finísima porque, o sea, fue las 11 canciones. O mejor dicho, fueron 10 canciones, no más. Fueron burdas, marica, no sé, fueron como 13, 14 canciones. Pero digamos que cuando empecé a escribir para conquistar, la primera fue así como que, ¿sabes? El abre boca, la segunda tal, en la tercera cayó. Y de ahí para adelante eran canciones. O sea, estaba enamorado, pero una vaina que, bueno, todo era amor, pasión. Y yo cuento la historia del noviazgo completica en las 11 canciones. Entonces, cuando llego a la 11, de hecho, la canción 11 se llama La Número 11. Porque va como contando cronológicamente cómo escribí las 10 anteriores a esa. Esa canción está en mi disco, la pueden escuchar en Spotify y en cualquier plataforma digital.
¿Y cómo
digital.
Lo buscan?
Félix Carlos, Carlos, Todo Está Bien, que es como se llama el disco, en donde está esa canción.
Ahora, ¿qué pasa cuando ya escuchas esa canción de ya terminaste con esa persona? No sé la historia que tienes con esa persona, no sé si estás con esa persona ahorita o okay, qué, pero digamos, supongamos, en las canciones que has escrito para alguien que se las has dedicado y ya has terminado con esa persona, ¿cómo se siente cantar esa canción otra vez?
Después.
Sí.
Yo creo que es más terapéutico que más nada, porque, ¿sabes? Cuando lo escribí, me sentí así, ¿no?
Claro.
Y, posiblemente después la dejas de cantar porque, pues, no tiene mucho sentido. Pero hay canciones que yo escribí, por ejemplo, a esta jeva le escribí una canción que se llama Vuelve Conmigo, que aplica finísimo, porque la canción es Vuelve Conmigo. Entonces la puedes cantar en cualquier momento sin necesidad de irte a ese momento, ¿no? Me pasa mucho porque tengo un montón de canciones que digamos, están extemporáneas. Pero siento que se disfrutan. O sea, yo creo que también, ¿sabes? El hecho de escribir canciones, de cantar canciones y de interpretar canciones son tres cosas distintas. Entonces, cuando tú escribes, cantas, y además la interpretas, porque no es lo mismo cantar que interpretar.
Es
como sentir el tema, ajá, meterte en la vaina. Son tres cosas distintas. Hay cantantes que son muy buenos cantantes, pero muy malos intérpretes. Entonces, creo que allí, en mi caso, como que la tengo más fácil porque yo la escribí, ¿entiendes? O sea, creo que nadie la... Si yo la escribí fue porque la sentí, o al menos escribo sintiendo, que no pasa siempre, ¿no? Hay compositores que escriben como hacia arepas y ya.
Tú sabes que anoté aquí una ñapa. Eso. Y yo que no se me olvide. ¿Cómo despedir a alguien del trabajo? ¿Cómo votar a una persona en verso?
Puede ser político. Puede ser político para votarlo. Tú sabes que muchas veces, ¿sabes? El despido indirecto, ¿no?
Ajá.
Como que te mandan así otra vaina para. Pero hay veces que no funciona la política. A ver.
Que puedo pasar todo el podcast haciéndolo de esto.
Puede ser, déjeme decirle, amigo, que en la empresa hay una enmienda. Recoja sus macundales y se va para la mierda.
Pero ya, tú eres muy romántico, pero ya lo odio.
No, es que así me votaron.
En serio, de verdad. Así de una.
Recoja y chao.
De
sí,
verdad.
Sí, me votaron chimbo.
Aquí en New York, pero ya está.
No, ahí está en Venezuela. Grupo Zoom.
Tú sabes que uno con la edad tolera ciertas cosas que antes no, ¿verdad?
Claro, total.
A mí me pasa mucho que me hacían algo o que me molestaba por algo cuando estaba más chama y ahorita yo digo, ay, ¿sabes qué?
Te ríes,
ya
claro.
Ese capítulo en mi vida, o sea, puedo pasar 5 más.
A veces pensaba como que, ¿por qué yo me puse bravo por esa pendejada?
Por eso, es verdad. Claro. O incluso me pasa, me sigo molestando cuando manejo en el carro y alguien se me atraviesa, pero antes siento que me pasaba más. Incluso, yo hacía unas cosas locas porque New York, bueno, y Estados Unidos total está lleno de locos, como el mundo entero. Pero yo era de las que me iba manejando y si alguien se me molestaba, a mí eso me daba risa. O sea, yo tenía la mañana de hacer esto y que... ¿verdad?
Brutal, es maravilloso.
Pero hay personas que eso como puede ser que les moleste.
Los enciende más.
Sí, claro. Hay gente, la mayoría de las personas ha pasado como que se empiezan a reír, honestamente. Ajá. Pero ahora con el tiempo, que ya estoy más adulta, pienso en las consecuencias y yo digo, no, o sea, hay un loco manejando del otro lado y se molesta porque yo hago eso, mejor ignoro. Totalmente. Entonces yo creo que esas cosas influyen mucho cómo uno reacciona, la edad. ¿Tú hay alguna edad que recuerdes en particular que digas, esa fue mi mejor edad?
Yo creo que cuando
el
estaba...
El hoy, el ahora, ponte Walter.
¿Cómo?
El hoy, el ahora, Walter. Walter León.
No, mira, mi hijo se llama Walter.
¿En serio? ¿Verdad? Aquí tienes, ¿verdad?
Mi hijo Walter.
Y
mi
Walter Sara. León.
Walter León.
Dios mío, yo soy Laura. Laura Asis.
Mira, yo creo que la mejor época que yo viví indiscutiblemente fue la de la universidad, empezando la universidad.
¿Qué tomabas todo el tiempo?
No era solamente por el
ese
hecho.
Águido, no, ese no era. Águido, hígado. ¿Cómo tenías ese águido?
Te estás rascado todavía.
Me rasco. Digo alcohol.
Compensarlo te rasca.
¿Qué coño es águido?
Ay,
el hígado.
No, bello a los 22, 23 años. Es cuando está de pingel y jodido hasta ahorita que he llevado guardiente toda mi vida. 20 años llevando guardiente. Pero en esa época no era tanto por el hecho de beber, sino por disfrutar tan sencillamente.
Ah, pues, pero con la experiencia no deberías disfrutar ahora más.
Claro.
Te pones más sabio.
Posiblemente más sabio, pero también más cuidadoso. Entonces, la osadía de esa edad de 22, 23... Yo a los 21, a los 20 me casé, a los 22 y medio me divorcié.
Okay.
Y comencé a cantar muy fuerte a los 23, 24. Entonces, comenzar a girar con la banda por Venezuela, sonar en radio. O sea, eso fue una cosa. Iba a la universidad porque yo estaba sonando en radio, pero yo, o sea, el compromiso era, voy a la universidad. Volteaba la peda siempre, pero iba a la universidad.
¿Y a qué edad crees que maduraste?
No sé, creo que no ha llegado ese momento todavía. No, mentira, después ya, después para mi segundo matrimonio, cuando tenía como 30 y lejos, creo que me casé cuando tenía como 34 años, sí, exacto, 33 o 34, cuando me casé la segunda vez, fue que terrible.
Escribí 4 libros, 4 discos más.
Hice un montón de canciones.
Encontré el amor.
Pero
hubo algo que hizo clic, o sea, tú te casaste, firmó el papel por segunda vez, ya sé que es madurez. O sea,
no, yo creo que obviamente hay un momento en el que tú dices, esto tiene que parar o voy a terminar en la calle como los mendigos pidiendo para beber, porque ajá, ya de verdad la rumba era una cosa exagerada. Y estaba soltero, entonces, y tenía buen trabajo y la música me daba dinero y entonces andaba en buen carro y buena ropa y era difícil salir de eso. Pero mi chamo estaba creciendo. La carrera paralizada porque yo estaba dedicado a rumbear. Entonces dije como que, hey, ya va, yo necesito graduarme porque ¿cómo le voy a exigir yo a mi chamo estudia si tu papá es un carajo que lo que hizo fue rumbear toda su vida?
Claro.
Entonces dije como que llegó el momento de terminar la carrera, ponerle pausa a esto. Cuando estaba terminando la carrera, conocí a mi segunda esposa, bueno, en ese momento mi novia, y dije como que esta es la jeva, pues con esta es la que quiero como empezar a echarle bola,
claro,
a formalizar, a no sé qué, a toda la cosa. Bueno, fue una relación súper bonita que terminó recientemente y creo que ese andar en el matrimonio otra vez de una manera distinta, con más madurez, con más conciencia quizás de cómo son las cosas, de verdaderamente llevar una casa. Cuando yo me casé, chamo, yo no llevaba nada.
Claro, exacto. Yo creo
tenía
que
20 años.
Hay situaciones que te ayudan a madurar, pero también hay personas que hacen que tú madures.
Total.
Y ya que estás hablando de la adultez, según tú ya eres adulto.
Sí.
Pero yo necesito hacerte el test de la adultez para saber si eso es verdad.
Lo voy a raspar, Marica, lo voy a raspar.
No sé, para
lo
ver.
Voy a raspar.
Yo tengo aquí, yo no sé si tú has visto este podcast, pero aquí te
lo
cuento.
Lo he visto por pedacitos.
Bueno, pedacitos te cuento. Que yo tengo aquí unas etiquetas.
Ok.
Aquí, ¿verdad? Las tengo aquí. Una dice adulto promedio.
Ok.
Una dice pañalito. Y otra dice bastoncito.
Ok, pañalito se refiere a chamito, carajito.
Pañalito es que eres un completo inmaduro, completo inmaduro.
Ok.
Adulto promedio, una gente seria. Okay. Una gente seria. Y un bastoncito, pues, un adulto mayor.
Ok, ok.
Un adulto mayor, una gente que sabe lo que está haciendo en esta vida. Entonces yo te voy a plantear una situación y tres maneras de resolverla. Según la que tú escojas, yo te digo cuál eres. Sencillo. Ese tabulador es de Laura Pitti.
Ok, perfecto, perfecto.
Ok. Sales con alguien, llega la cuenta y no tienes dinero. Tú, vieja confiable, le dices que se te quedó la tarjeta. Te vas al baño y te haces el loco. Le haces un SEO.
Pero si no tengo plata, ¿cómo le voy a hacer SEO? Yo hago el SEO, yo me arriesgo, así sin plata. Mira, ahí te lo hice, ahí te lo pasé. Pum, pasa, dale. ¿Eso qué?
¿Sabes qué? Yo creo que eres un bastoncito, porque eso es algo muy sabio de hacer.
Claro.
Algo muy sabio.
Claro, así como que, bueno, me da chance de resolver para pasar, para no quedar mal.
Exacto. Ahí está. Bien. Muy bastoncito, ¿verdad? Acumúlala aquí, acumúlala aquí.
Ok.
Ok.
Señor, no.
Segunda situación. Te dicen, vamos a salir solo un ratico. Tú sales y vuelves a las 5 de la mañana. Ok. Vuelves en 3 días. Vas por solo un ratico.
No, yo, es que lo que pasa es que la he hecho a las 3. Quizás la que más he hecho es la de las 5 de la mañana.
¿La de las 5 de
sí,
la mañana?
Porque la de los 3 días también ha sido...
3 días en la universidad.
¡Uf! Acá ratico.
Bueno, yo creo que eres un pañalito.
Ok.
Es un pañalito.
Bello,
okay.
Bello. One and one.
Tercera situación. Uh-huh. Consigues un local y la rumba... está prendida. Buscas un sitio donde se pueda hablar. Te molesta la gente. O continúas la fiesta en ese sitio.
¡Qué verga! ¡Qué peludo está eso! Está súper peludo. Y te voy a echar un cuento para eso. Porque cuando, antes de yo casarme, yo me acuerdo que estaba como todavía en esa... ya estaba de salida en la rumbeadera. Y invité a salir a una chamita, que era una chamita mucho menor que yo. Estaba muy buena. Pero era una chamita, o sea, una chamita, ponte, yo tendría 34, ya tendría 20, algo así, 22.
Pero ya estaba mayor de edad en Venezuela.
Sí, no, yo creo que tendría como 22, 23.
Ajá.
Me voy para la rumba con la niña, porque era una niña, y yo me paro, o sea, quizás yo no soy el típico trentón que usaba camisa, no, yo me he visto así, tal cual.
¿Qué típico trentón? ¿Qué te pasa?
Bueno, pero...
yo vine fue esto.
No, pero yo digo, tú sabes que yo tengo panas que estudiaron conmigo en el liceo, que uno los ve y no, digo, ¿qué es esa camisa? Zapatos de puyúos, o sea, cebagos puyúos así. Digo, ¿qué es eso? ¿Cómo te vas a poner unos zapatos? Tienes 30 años, ridículo. Pero bueno, que okay, yo estoy casado, tengo 2 hijos. O sea, por eso me refiero que yo claro. Todo el tiempo me he vestido de blue jeans, franela y tal. Me paro en mi cola, pero era evidente que yo era el más viejo de la cola, ¿no? O sea, tan evidente era que los amigos de esta jeva con la que yo andaba se me acercaron y me dijeron, señor, ¿usted nos puede a colaborar para la vaca? Y yo, marico, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo aquí? Por supuesto, aguanté 1/2 hora en la discoteca.
O sea, dijiste que hay mucho ruido.
Mucho ruido. O sea, yo iba con la chama, yo quería estar con la chama solo. O sea, claro. En una discoteca, pum, 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 pum. No, a la 1/2 hora me fui. Yo le dije, ¿sabes qué? Avísame cuando salimos a tomar un whisky aquí en Villamadrid, que era una tasca así de señorial, con un tipo con un piano. Tinkin, 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 tinkin.
Yo creo que por eso tú eres un bastoncito. Sí, sí, sí. Un bastoncito, sí. Pero aquí te lo pones.
Aunque te voy a decir algo. Bueno, no, vamos a verlo así.
Ahorita me lo cuentas porque sí. Tengo que terminarte el test.
Ajá.
Te sirven una arepa.
Ok.
Tú le sacas la masita. La abres sin sacarle la masita y la rellenas de una. O cuentas las calorías.
Ahorita no como arepa.
Pero el show de la arepa, ¿cómo no vas a comer arepa?
No como arepa porque empecé a hacer keto el 1 de enero, ajá, el 2 de enero de este año, y he bajado 30 kilos, más de 30 kilos casi, y no puedo comer carbohidratos.
¿Pero cuando te la comes?
Cuando me la comía, no me comía una, me comía 3 o 4 arepas.
¿Cómo así?
Yo le ve lo que yo hacía, lo vasto que soy. La raspaba toda, completamente. O sea, abría la arepa, raspaba, dejaba... Claro, me encanta la bicha así que...
Eso es peor que echarle mayonesa a la yaca para
la
mí.
La raspo así, tiro la masa para un lado, la tapuzo de todo el relleno que hay. A mí me encantaba una que yo le puse arepa a la huevonada, que era... Hacía esa operación, echaba la masa a un lado con mantequilla y queso aparte, y toda huevonada que conseguía en la nevera se lo metía a la arepa. Esa arepa es maravillosa a las 5 de la mañana rascado, es lo máximo en la vida. Entonces la agarraba así, pum, me comía con lo que hubiese. O sea, créeme que arepas con aguacate, un pedazo de pollo, pizza, arroz, o sea, lo que hubiese en la nevera, era un poquito de cualquier cosa que hubiese en la nevera, una cosa manjar de dioses.
Yo creo que eso sería una opción, bueno.
Entonces, eso sería, eres un lambucio.
Yo creo que sería un lambucio, pero yo creo que es un pañalito, porque una persona que se arriesgue a hacer esos juegos con su estómago es un inmaduro totalmente.
Total.
O sea, aquí está tu pañalito.
Total.
Última.
A ver.
Ves a una persona con el cierre abierto. Tú. Te haces el loco que le diga a otro. Ay, no sonó en verso. Te haces el loco que le diga a otro. Le señalas con la boca que se sube el cierre.
Ajá.
Le dices, jaula abierta, pájaro muerto. ¿Así es que se dice?
Jaula abierta, pájaro... Sí, creo que sí.
Bueno, no, si no lo inventé yo.
O jaula abierta, pájaro volando.
Ajá.
No sé. Verga, es incómodo. Es burda incómodo. Sobre todo si es una jeva. Claro. No, se me ocurrió uno muy chimo para pa la jeva, pero no. No puedo decir eso.
Mira, Félix, chamo.
A la jeva es incómodo decirle, igual que el moco. ¿Cómo le dice a una jeva que tiene un moco? Que tiene el cierre abajo. Bueno, pero porque no la tengo enfrente, pero si la tuviera enfrente es complicado decir, mira, súbete el cierre. Porque a un pana tú le puedes decir, marico, dale. Sé, cualquier cosa. Pero a la chama yo creo que me haría loco y que disfrute la vista a otro y ya.
Yo creo que, honestamente, eso es un adulto promedio. Porque yo siempre digo que a mí me gustaría que me dijeran si tengo algo en el diente, si tengo el cierre abierto, pero a la gente le da pena decirle a la otra
persona. Da pena, da mucha pena. A un pana no, pero para una jeva sí me daría burda de pena.
Ahora vamos a contar cuántas tienes de cada una.
A ver, un bastoncito, dos bastoncitos. Pañalito, uno, dos. Adulto promedio, uno.
O sea, eres una mezcla de un bastoncito con un pañalito.
Y en el medio, un adulto promedio. O sea, creo que estoy balanceado.
Resume, yo creo que eso, bueno, se resume a adulto promedio.
¿En serio?
No, no te gusta.
Dos y dos y adulto promedio,
claro,
sí.
Claro, porque, no, es verdad. Yo creo que eres más pañalito.
Sí, yo también.
Yo creo que eres más pañalito
que un adulto promedio. Es decir, que soy súper mentepollo todavía. Súper mentepollo.
Mira, dime algo. Ya, a mí no me gusta porque yo siento que estos episodios se terminan muy rápido, pero es porque me los disfruto. Dime algo. Que para sobrellevar la adultez, según tu estilo de vida.
A ver, yo creo, y es como una premisa que tengo en la vida, que además me ha costado mucho, ¿no? Que es el hecho de tratar de no suponer.
Okay.
¿Sabes? Eso para mí ha sido una clave en mi vida. Cuando tú supones cualquier cosa, no, es que bueno, yo suponía que tú me ibas a hacer una arepa a la huevonada. No, si no me lo dices, ¿cómo te la voy a hacer? O sea, yo suponía, o sea, si tú dejas de suponer y tomas eso, o sea, lo suprimes de tu vida, creo que todo cambia, todo fluye. Últimamente he estado mucho en cosas de buenas energías, de repetirme estos mantras de todo está bien, todo va a salir bien. Yo tengo una canción, mi disco se llama Todo Está Bien. Eso lo he venido implementando desde hace mucho tiempo.
Todo está bien.
Y se llama Todo Está Bien el disco porque es el coro de una canción en donde en realidad todo estaba mal, que era mi carro, que era una vaina que me dejó botado millones de veces. Entonces, a pesar de que yo estaba contando la historia de un carro que jodía más que la droga, yo siempre he dicho todo está bien, todo está bien. Y créanme, pana, que eso funciona burda. Porque tú le dices a tu mente, todo está bien, todo va a salir bien. Y mientras estás todo el día repitiéndote eso, no hay manera de que te salgan las cosas mal.
No hay manera.
No existe.
Y si te sale algo mínimo mal, tú encuentras la manera de cambiarlo, algo positivo.
Total.
Porque te lo estás mentalizando.
Claro.
Amé eso, me gustó eso.
Sí, sí.
Por favor, recuérdanos las redes sociales donde podemos escuchar tu disco. Y a todos mis invitados les digo que quiero volverlos a traer porque siento que el tiempo es muy corto.
No, yo encantado de la vida. Ustedes, primero gracias, mi amor, por la invitación. Te conozco y te admiro además. Ay. Y he seguido tu carrera y he visto todo lo que haces. Y no sé si te comenté en estos días, estuve en un show de un comediante, actor venezolano, Pastor Oviedo, y me emocionó tanto cuando él te nombró, o sea, cuando tú entraste a la sala, yo estaba allí para otro lado, y cuando él nombró Laurita Bolívar, gran comediante, chamo, te da así como una emoción tan, tan fina. Nos conocemos casi desde que llegamos aquí, sí. Y hemos compartido muchas veces, y he visto tu evolución y tu crecimiento, y de verdad te felicito por ello, y me parece una luchadora incansable, y es constancia, creo que es otro consejo finísimo para la gente, constancia y creérselo uno mismo, y dale y seguirle dando. Trato de hacerlo yo también. Mi programa es El Show de la Arepa, los martes y jueves a las 7 de la noche, desde hace ya casi 7 años. Sigo haciendo música, mi música la pueden escuchar y descargar en cualquier plataforma digital de música, colocando mi nombre, Félix Carlos. Ahí está toda mi discografía. En YouTube también aparezco como Félix Carlos. Y ahorita estamos preparando unas cositas finísimas que vienen para YouTube con El Show de la Arepa, que van a ser las conversaditas, son entrevistas.
¿Y tienes canal de YouTube ya? ¿O lo estás?
Sí, no, ya está, ya tiene rato allí.
Coloca un Show de la Arepa, Félix Carlos.
Félix Carlos.
Búsquenlo. Sí. De verdad, gracias, mi amor, por venir. Me encanta rodearme de talento así como tú. Gracias. Me encantó el episodio de hoy. Y
una
yo
nota.
Sé que a ustedes también les gustó. Si llegaron hasta esta parte, por favor, déjenos un comentario aquí en YouTube. Y si nos están escuchando a través de Apple Podcasts y Spotify, déjenme un review y vayan ya mismo también a buscar en esta plataforma a Félix Carlos.
Allá.
Un besito.
¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.